Consultorio de Bolsa, Mercado Abierto, Capital Radio, tarde de martes en la que nos acompaña David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas tardes. David, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Sí, ahora lo
escuchamos.
Hola,
¿qué tal? Muy buenas tardes, Rocío, y a todos los oyentes de Capital Radio. Un placer, como siempre, estar cada martes contestando dudas de los oyentes y comentando un poco la situación del mercado.
Ha sido una jornada hoy en la que hemos tenido algunos importantes varapalos en compañías europeas. Estoy pensando en Fluidra aquí en la bolsa española, en Airbus también en el mercado francés. Así que si le parece, podemos comenzar justo por ahí. Luego le echamos un vistazo a los índices. Hay un oyente que es Alfredo que nos envía un correo y nos dice que viene posicionado en Airbus hace tiempo como una inversión a muy largo plazo. Y quiere saber si considera que puede ser ahora mismo un momento interesante para incrementar su posición después del descalabro por el profit warning que ha realizado hoy la compañía.
Vale, bueno, empezamos como comentas, ¿no? Vamos a ver primero Airbus. Aprovecho también para saludar a todos los que nos están siguiendo a través del canal YouTube Bolsa General, en el que van a ir viendo los gráficos. Y bueno, este primero de Airbus, pues efectivamente, ¿no? Ha dejado un hueco bajista en la apertura de hoy, un hueco importante. Yo creo que algo se olía al mercado porque venía corrigiendo. Es verdad que, bueno, tiene parte francesa, ¿no? Y cotiza principalmente, aunque cotiza en muchos mercados, principalmente cotiza en el mercado parisino. Y es verdad que el mercado francés, por el tema de cierto temor en las elecciones, ya venía corrigiendo, ¿no? Pero este título había marcado máximos históricos ya en marzo, ¿no? Estamos camino de julio. Entonces, dentro de una tendencia alcista muy fuerte, muy poderosa, en la que se benefició de la recuperación del sector turístico y de la falta casi de comparecencia, ¿no?, de su competidor Boeing, que está pasando por muchos problemas, pues venía, después de esa subida tan fuerte, ahora venía ya corrigiendo, ¿no? Entonces, lejos ya quedan esos 170 euros que marcó de máximos a finales de marzo. Venía con una caída de corto plazo, pero sin perder ningún nivel clave. Sí que estaba jugando ya con la media 200, y ahora el peligro, con este gap y ya dejando bastante lejos ahora la media 200, que todavía sube, pero se está aplanando y probablemente se va a girar a la baja, la media 200 sesiones pasa a ser una zona de resistencia a tener muy en cuenta. Pasa la media por la zona de 150 euros aproximadamente. Así que ahí tiene un obstáculo junto al hueco bajista que ha dejado hoy en los 148,78. Luego tendría también otro obstáculo en 163,33 y, sobre todo, los máximos históricos que comentaba, en 169,81. Como cierto soporte, el mínimo de hoy, porque al menos ha tenido cierta recuperación en el día de menos a más, 129,96. Y luego, sobre todo, mínimo ya importante de medio-largo plazo, el mínimo de octubre del año pasado, mínimo creciente anterior, 118,21. Así que sí, cierto deterioro a corto plazo, desde luego, en Airbus.
Bueno, vamos a ahora le echamos un vistazo también a Fluidra. Antes, una pincelada sobre índices. No sé si hay algo novedoso de una semana a esta parte.
Bueno, quizá lo más novedoso es las rotaciones sectoriales, ¿no? Estamos viendo poca volatilidad en general. O sea, si uno mira el S&P, pues está la cosa muy, muy tranquila, movimientos muy estrechos, pero como el S&P es una mezcla entre el Dow y el Nasdaq, donde está habiendo movimientos es en esos índices, ¿no? Estamos viendo resultados o rendimientos, rentabilidades, movimientos diarios muy, muy diferenciados entre el Dow Jones y el Nasdaq. Y esto está siendo una constante, ¿no? Es como una rotación sectorial casi continua. Hoy, por ejemplo, le está tocando tirar a la tecnología y el Dow lo hace peor. Ayer fue justo al revés, el Dow haciéndolo mejor, subiendo, y el Nasdaq cayendo. Entonces, eso es quizá lo que más me está llamando la atención. Parece que el mercado no tiene muy claro ahora hacia dónde tirar. Y en esa consolidación, pues están viendo movimientos arriba y abajo de esa rotación entre esos dos sectores. El Nasdaq, desde luego, es el que ha liderado, el que está más fuerte desde hace años. Y el Dow Jones, pues también está fuerte, pero le está costando un poquito más, ¿no? Mientras el Nasdaq ha ido marcando nuevos máximos históricos casi constantemente, el máximo del Nasdaq se ha marcado en mayo, y de hecho los máximos de mayo solo son un poco por encima de los de marzo. Marzo ya va quedando lejos, ¿no? Y en cambio el Nasdaq pues sigue marcando nuevos máximos históricos. El Dow tiene resistencia en 40.077, la única que tiene, y soporte en la media, que se apoya bien ahí, pasa ahora por 38.000, donde tiene también un mínimo relevante, luego tendría los 37.611, niveles FIBO de la subida, especialmente el 61.8, que pasa por 35.200, y el mínimo de octubre-noviembre del año pasado, 32.327. En el S&P 500, como índice director, aquí vemos que está la cosa bastante tranquila, cerca de máximos históricos y con muy poca volatilidad. Tiene un primer soporte en la media, pasa por 5.000, tiene otro soporte intermedio, 5.191, 4.953, niveles FIBO de la subida, especialmente el 61.8, que pasa por la zona de 4.639, y 4.103, que es el mínimo de finales del año pasado. Y como decía, el Nasdaq, el que está liderando las subidas desde hace años, la tecnología, siempre dicen que es burbuja, pero se ha multiplicado por 8 desde que lo dicen. Tiene soporte en la media, que pasa por 18.000, luego tendría soporte en los 17.000, exactamente 16.973. El 61.8% de la subida, de toda esta última subida, en 16.300, y los 14.030, que son mínimos de octubre. Y en Europa, un poquito más de debilidad, porque se contagió un poco de la debilidad de Francia de las semanas anteriores, pero también bastante cerca de máximos históricos. Parece un simple descanso. En el IBEX la única resistencia son los máximos de mayo, que serían máximos de toda la historia, un gráfico que ajuste dividendos, 11.469, soporte en los 10.820 puntos, 10.500, 61.8 de la subida, es la zona 9.800 y los 8.879. DAX, parecido al IBEX 35, consolidando cerca de máximos. Resistencia única, clave, máximos históricos, 18.892. Y luego tendría soportes en los 17.951, en la media, que pasa por 17.600, los 17.626, la zona 61.8, que es 16.300, o los 14.630. Y quizá lo más, el índice que apunta, ¿no?, a un cambio, ¿no?, de tendencia, porque lo demás lleva en tendencia ya mucho tiempo, lleva años en tendencia alcista, estamos en una tendencia alcista muy clara, y así lo dijimos desde el principio en la mayoría de índices. Y en el Russell 2000 es un índice que ha quedado muy rezagado, que le está costando mucho este índice de acciones pequeñas, porque hay que decir que no está subiendo todo el mercado. Sí que muchos sectores suben, no solo tecnológicos, pero acciones pequeñas todavía están bastante tocadas y muchas no han salido todavía del hoyo de la gran caída de 2021 y 22, porque en el 21 no cayó la bolsa, pero las acciones pequeñas y growth sí. Y aquí tenemos la probabilidad más alta de continuidad alcista. Digamos que no sabemos lo que va a pasar, claro, pero apunta a subidas, a que también puede acabar siguiendo el tono las subidas del resto de índices. Tiene objetivo 2.410, veremos si finalmente se cumple. Con soporte en la media pasa por 2.000, 1.915, 1.904 y la base del rectángulo 1.640 puntos.
Venga, vamos a ir con dudas de oyentes. Bueno, decíamos al principio, citábamos a Fluidra, tras ese recorte que ha experimentado esta jornada, casi un 8%, después de las malas expectativas de negocio de una competidora de pool. Fluidra tiene un importante peso de los ingresos que llegan de allí, de Estados Unidos. Ahora mismo, el valor, ¿cuál sería el soporte más importante a vigilar o cómo queda por técnico después de este hueco también en la compañía?
Bueno, parecido al caso anterior de Airbus, ¿no? Se ha dejado un gap bajista. Es verdad que aquí todavía está muy cerquita de la media. Aquí la media todavía puede que no se gira a la baja, que en Airbus sí que parece que ya estamos en ese momento en el que la media se girará a la baja, pero no suele ser positivo un gap rompiendo la media, ¿no? Entonces, mientras no cierre el gap que ha dejado hoy, sí que un poco de precaución a corto plazo. El gap, la resistencia la ha dejado en 21,66 y luego ya estarían los máximos previos, que serían los 24,42 euros. Entonces, bueno, pues mientras no supere ese nivel, luego tiene más resistencias, ¿no? Porque esto era una recuperación tras una caída muy dura, que no fue porque la empresa fuera mal, sino porque el mercado se emocionó con los buenos resultados que tuvo en el 2021. Ahí, pues, el equipo directivo obviamente le tocaba sacar pecho y hablar de las buenas perspectivas que tenía, pero en realidad es que estaban los resultados muy condicionados por el auge debido a los confinamientos, al gasto enorme que se hizo en las viviendas, porque se hizo mucha vida fuera, ¿no? Entonces todo lo que era temática de bricolaje, jardinería, piscinas, todo eso vivió una etapa dorada. De hecho, también hoy ha caído Lowe's en la bolsa americana, Home Depot le está costando también seguir subiendo, Floor and Decor, bueno, toda esa temática subió muchísimo en 2021 y ahora ha vuelto un poco a la realidad, que tampoco es una mala realidad, pero quizá lo que tenían que crecer en 3 o 4 años lo crecieron solo en 1 y ahora pues tienen 2 o 3 años sin crecer, ¿no? Pero vamos, algo que ya los analistas vienen descontando. Así que aquí esa ruptura de la media marca esa primera resistencia, luego el máximo de mayo y como soportes tendríamos los 18,85. Perderlo sería negativo, ahí confirmaría debilidad, porque lo de hoy es un primer síntoma de debilidad, perdiendo 18,85 confirmaría. Y luego también habría soportes en los 17,60 y en los mínimos de octubre, donde hubo una envolvente alcista, en 15,03 euros. Título que mantiene los mínimos y máximos crecientes de corto plazo, pero que da ese primer síntoma de debilidad al romper la media 200.
91-283-3333. Vamos a saludar a Mario de Sevilla. Mario, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Díganos.
Ante todo, felicidades por el programa, tanto usted como el señor Cana. Bueno, yo quería preguntar por dos acciones, concretamente Nvidia y Banco Santander. En las dos estoy posicionado desde hace más de un año, las dos con beneficios, sobre todo Nvidia. Y entonces, bueno, Nvidia me está llamando un poco la atención en los últimos días. Entiendo que, lógicamente, no puede subir todos los días, ¿no? Pero las bajadas, así de cierto nivel, pues la verdad me están llamando un poco la atención. Y en cuanto a Banco Santander, aunque sé que es un valor cíclico, como bien dice el señor Garán reiteradamente, entiendo que la banca, a mi juicio, de lo que muestra como una mayor debilidad, solamente era eso, ver que le parecía al señor Galán si era oportuno seguir, salir, entrar. Soy un inversor a medio plazo.
Muy bien.
Muchas gracias.
Gracias, Mario. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, le ha llamado la atención, como a muchos otros inversores, esos recortes que venía experimentando en los últimos días Nvidia. Hoy ya está rebotando de nuevo con subidas a esta hora de más del 5,5%, David, pero es lógico, ¿no?, que muchos inversores pues reparen en ello. No están acostumbrados a ver caídas así seguidas en Nvidia.
Bueno, había acostumbrado muy mal, ¿no?, el título, pero si uno lleva cierto tiempo observando este título, este valor es muy volátil. Y de hecho está dentro de un sector que siempre comento que tiene bastante ciclicidad, ¿no?, como el sector semiconductores. No es un sector tranquilo, o sea, no está invirtiendo en alimentación y bebidas, donde a lo mejor si el mercado cae un 40, ese sector cae un 25% solo. Este es un sector que si el mercado cae un 40, este sector cae un 70 o un 65. Es decir, amplía el movimiento. La parte buena es que también en subidas lo estamos viendo, ¿no? Es capaz de liderar y de subir mucho más que el mercado. Entonces, muy importante saber dónde invertimos y la volatilidad histórica de un valor. Es algo que repito siempre. Hay gente que me dice que soy algo pesado con esto, pero está claro que no lo soy lo suficiente, ¿no? Porque yo estoy seguro que mucha gente no reparan eso, ¿no? Y no mira los gráficos, que creo que es algo muy importante ver el histórico. Y aquí vemos que Nvidia pues ha sufrido drawdowns terribles a lo largo de su historia, ¿no? En el año 2000 al 2002 fue terrible, en el 2008 tuvo otro drawdown gigantesco y luego tuvo otros drawdowns ya menores en 2018, finales del 18, 2019, que ya digo, son más pequeños, pero claro, hablamos de un 52%, 53% de caída. Y en la crisis sanitaria hablamos de un drawdown de un 86%. O sea, son palabras mayores. No, en la crisis sanitaria no, perdón. En el 2022, o sea, no hace tanto, tuvo una caída del 80 y pico%, ¿no? Una caída durísima. Claro, desde ahí no solo recuperó la caída, sino que multiplicó por un montón de veces y ha subido una barbaridad. Ha subido con merecimiento, porque las expectativas y los resultados que ha dado son impresionantes. Se ha multiplicado el precio muchas veces, pero el beneficio de la empresa también. Entonces, valor volátil que sigue en tendencia alcista, que jamás deberíamos de comprarlo cuando está lejísimos de la media, pues cuando está un 30% de la media, un 40% de la media, un 50% de la media. Pues hombre, estamos comprando, quizá puede subir algo más, pero estamos comprando muchísimas papeletas, pero muchísimas, para comernos una corrección y estar en negativo durante cierta temporada. Eso en el mejor de los casos, ¿no? Luego podría ser que perdiéramos dinero, pero al menos para un descanso. Entonces, ha dejado una envolvente bajista el día 20 de junio. Eso tampoco significa gran cosa, o sea, que podría seguir subiendo. Pero la última envolvente bajista que dejó, pues la tuvimos el 8 de marzo, y efectivamente ahí también trajo un descanso de varios meses, que no se superaron ese pico del 8 de marzo, no se superó hasta el hueco alcista del... No, era en marzo, hasta el 23 de mayo. Bueno, pues tardó ahí un poco más de dos meses. Siguió subiendo, pero se tomó su descanso, ¿no? Entonces ahora no sé lo que pasará, pero esa envolvente también podría traer cierto descanso en la subida. Mucha inercia alcista, por eso también va a costar caer, pero riesgo de un descanso en la subida, porque esto no hay nada que suba en línea recta constantemente. Por muy bien que vaya una empresa, siempre hay un momento que el mercado exagera un poco y luego tiene que consolidar la subida previa. Resistencia en esos máximos históricos, no tiene otra resistencia porque está en subida libre, es de los valores más fuertes del mundo. 140,76 es ese obstáculo. Y soportes, pues tiene muchísimos, ¿no? Tendría uno primero en 106,93, en el último gran hueco alcista que dejó en los 93,24. Bueno, fíjate, Rocío, que hablo de $93.
Sí.
Y simplemente es el mínimo de finales de mayo, del mes pasado. 93, estamos a 125. Eso sería solo bajar a niveles de hace un par de semanas. Que no digo que vaya a pasar, pero veamos las cosas con perspectiva, ¿no? Entonces, aquí lo peor que se puede decir, que no es algo malo, es que ha subido tan vertical que podría tener algún descanso, ajuste, y claro, el que haya comprado tarde y mal, pues puede ser una corrección que lo eche del valor o que lo ponga muy nervioso. La media pasa por 83, sigue lejos, aunque ya no tanto como hace unos días, y de momento sin ninguna señal de cambio de tendencia, pero sí con esa zona de resistencia marcada por esa envolvente bajista. Y luego Santander, ¿no?
Sí.
Creo que quería también.
También lo tenía en cartera desde hace más de un año.
Bueno, nosotros llevábamos Santander en un boletín de estrategias de corto medio plazo. De hecho, llevábamos dos valores del sector bancario. Uno ya se vendió, que era este, porque bueno, pues hizo ahí un par de cosas que no me gustaron mucho y nos sirve para lo mismo que lo de Nvidia, ¿no? No es la misma, no es el mismo tipo de vela, la del día exactamente 29 de abril. No es envolvente bajista, pero sí que es una pauta de cubierta de nube oscura que tiene menos potencia que la de la envolvente. Pero bueno, un significado, ya digo, menos potente, pero similar, de posible pausa en la subida. Y luego se confirmó con un pequeño doble techo que ya está cumplido y que, bueno, pues nos motivó para ajustar mucho el stop, que acabó saltando con grandes o con buenos beneficios, muy, muy buenos beneficios. Y de aquí estamos fuera, ¿no? Porque ya la idea aquí era una estrategia de corto, medio plazo, sabiendo que es un sector muy difícil, que es un sector muy cíclico, que tiene caídas habitualmente muy duras de vez en cuando y que a largo plazo pues tiene algún ciclo bueno como el que está viviendo ahora por beneficios que han crecido mucho, pero no es una típica empresa de buy and hold, desde luego, ¿no? Han mejorado cosas, ya no diluyen al accionista con ampliaciones de capital constantes. Hay recompra de acciones, incluso el dividendo ya no se paga pues con scrip dividends, con ampliaciones, así que bueno, hay buenas noticias, los resultados están siendo buenos, pero también ha caminado hasta muy lejos y había riesgo al menos de una corrección, ¿no? Y al ver esa figura de posible cambio de giro, de corrección, al menos de corto plazo, pues decidimos hacer caja, ¿no?
Sí.
Ahora tiene un primer soporte en la media, es importante, 4,20, vamos a ver si aguanta. También tiene los 4,26, hay un mínimo relevante, o niveles,
sí,
de 3,50.
Pues con estos niveles nos quedamos. A la vuelta, después de una pausa, retomamos con el análisis de Iberdrola, con David Galán, de Bolsa General.